ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y la revista Cúspide. Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy con la maestra Claudia Díaz Cepeda. La maestra Claudia Díaz Cepeda estudió la educación básica en escuelas públicas. Su educación media superior la cursó en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo lema es Aprender a Aprender. Al ingresar al CCH y conocer el plan de estudios, le pareció muy innovador que las clases eran tipo taller, en las que les enseñaron las herramientas y habilidades que les permitieron como alumnos utilizar dicha información y conocimiento para transformarlo en aprendizaje. En los últimos dos semestres del CCH cursó la materia de Derecho sin aún saber cuál era la carrera que estudiaría. Recuerda que la profesora que le impartió dichas clases atrapó su atención y gusto por la materia, en virtud de que los motivaba para que reflexionaran y vivieran la importancia y relación que existe entre el derecho y la vida cotidiana, ya que todo lo que hacen o hacemos se relaciona con el derecho laboral, civil, mercantil, penal, etc. Y bueno, estas discusiones grupales la llevaron a tomar la decisión de elegir la carrera que le cambiaría la vida. En la Universidad Nacional Autónoma de México, al concluir sus estudios en el CCH, fue distinguida con la medalla Gabino Barreda y al cumplir con el promedio necesario obtuvo el pase para ingresar a la facultad. Continuó con sus estudios a nivel licenciatura en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, actualmente Facultad de Estudios Superiores Plantel Aragón, en donde tuvo la oportunidad de conocer a admirables docentes que sirvieron de ejemplo a seguir en lo profesional y también amigos entrañables que hicieron crecer su labor por la UNAM, su amor por la UNAM y por su profesión. A lo largo de los años estudió diversos cursos, talleres, conferencias y diplomados, la mayoría de contenido jurídico y algunos otros relacionados con aspectos de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, por mencionar algunos. Entre los diplomados que ha estudiado destacan Argumentación jurídica y aplicación de los estándares internacionales de los derechos humanos en procedimientos y sentencias de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y sobre el juicio oral civil mercantil en la Universidad de Luz Amper, de juicio de amparo y derechos humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cursos que le facilitaron las herramientas para su desarrollo profesional. Para seguir actualizándose y superando, estudió la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Flaxo y actualmente se encuentra realizando sus trámites para ingresar al doctorado de la UNAM, la pública. En esta noble institución, a lo largo de los últimos 21 años de su carrera judicial, se ha desempeñado como pasante de Derecho, ocupando también el puesto de secretaria proyectista de Juzgado de Primera Instancia. Funciones todas ellas estando adscrita al Juzgado 23, de lo civil en proceso escrito. Con la implementación de juicios orales, se preparó para desempeñarse como secretaria de acuerdos de primera instancia, formando parte de los juzgados cuarto y noveno de lo civil en proceso oral. Experiencia que dio origen a su necesidad de prepararse y concursar por ocupar una plaza de juez de oralidad en materia civil mercantil para impartir justicia y servir a la sociedad, resolviendo las controversias de los ciudadanos y contribuyendo a la paz social de nuestro país. Como juzgadora estuvo como interna en el juzgado segundo de proceso escrito y actualmente como titular de juzgado decimoquinto de lo civil en proceso oral. Pues bienvenida maestra Claudia Díaz Cepeda. De verdad es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. ¿Cómo se encuentran?
Muy buenas tardes. Pues agradezco enormemente la invitación y el honor y distinción que me hacen para estar aquí en su programa.
Al contrario, pues para nosotros es un gusto poder tenerla con nosotros y aprovechamos para agradecer al presidente magistrado, el doctor Rafael Guerra Álvarez, por permitirnos llevar hasta todos los mexicanos esto, todo lo que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por permitirnos entrar al tribunal, conocer a los jueces, magistrados, a los directores de área, para que todos los mexicanos sepamos cómo funciona y qué cosas debemos hacer y poder resolver nuestras dudas. Así que, juez, estábamos leyendo su currículum y nos comenta que es juez 15 civil de proceso oral. ¿Esto qué significa? ¿Qué hace un juez civil de proceso oral?
Bien, tengo el orgullo de formar parte de o ser pionera cuando se implementaron los juicios orales. Nosotros, que veníamos de un proceso tradicional, es decir, del proceso escrito, pues tuvimos que cambiar la mentalidad, tuvimos que cambiar ese chip de cómo se impartía la justicia, digamos, en papel, y ahora impartirla
jurídico. Para ello se requiere el consentimiento, es decir, ese acuerdo de voluntades, ese consenso, esa intención de las partes. Y también requiere de un objeto y en algunos casos de alguna solemnidad, es decir, de que ese acuerdo de voluntades se lleve a cabo una forma determinada por la ley, ya sea por escrito, ya sea ante un fedatario, un notario público, cuando así, repito, lo requiere la ley. Retomando con los elementos de existencia para que nazca este contrato y tenga validez, el artículo 1795 del Código Civil nos establece esos requisitos que son la capacidad de las partes para intervenir en ese acto, la voluntad de esas personas que sea de manera libre y exenta de vicios, y también que propongan alcanzar un objeto, motivo o fin lícito, y retomando ya la idea anteriormente plasmada, la observancia de esa forma para externar la voluntad que requiere.
Muy bien, por ejemplo, ¿se haría un contrato civil en el caso de compraventa de un automóvil entre particulares?
Sí, ahí claramente tenemos un contrato civil, es decir, tenemos la voluntad de las partes que pactan respecto de un precio, una cantidad determinada, líquida, que van a pagar, y también el objeto, en este caso el automóvil. Y pues además pueden pactar circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se van a cumplir esas obligaciones, cuándo voy a pagar, dónde voy a pagar, de qué forma te voy a pagar, en efectivo, con una transferencia bancaria, con un cheque, cuándo te voy a entregar el objeto, si cuando iniciamos y celebramos ese contrato, o hasta que tú me termines de cubrir la totalidad de ese precio, o ese precio lo voy a cubrir en una sola exhibición o en parcialidades. Ahí las partes van a determinar la forma y los términos en que van a cumplir con esas obligaciones que contrajeron.
Y en caso de que esta compraventa se le hiciera a una, pues sí, por ejemplo, a una, ay, se me olvidó cómo se llaman estos, a una concesionaria de automóviles, sería un contrato mercantil, ¿cierto?
Así es, porque ya esa persona moral, ese ente, ya hace de su actividad el comercio, ya también lo hace con especulación mercantil, es decir, para obtener lucro. Entonces, ahí ya viene la función económica o el aspecto monetario, digámoslo así, en donde ya la naturaleza ya no es civil, sino es efectivamente mercantil.
Oiga, y dentro de los contratos civiles, ¿cuáles considera que serían los aspectos más importantes que como ciudadanos debemos de cuidar para que esté elaborado correctamente un contrato civil?
Bien, aquí pasamos también, y es muy importante, los elementos de validez de un contrato. ¿Cuáles son esos elementos? La capacidad de las partes para contratar. Que no tenga vicios ese consentimiento. Es decir, que ese consentimiento no se haya externado con error, con dolo, con violencia, con temor. También que ese objeto sea lícito. Hemos visto, por ejemplo, aquí en el juzgado demandas donde el bien, por ejemplo, en un contrato de compraventa, se trata de un terreno ejidal. Entonces, pues no puede circular, no se puede transmitir. Por ejemplo, cuando celebran contratos de venta de placas de taxi. Mm. Tampoco es una concesión de transporte, entonces esas placas o ese servicio público, pues obviamente yo no puede ser materia para contratar entre particulares. Entonces, hay que tomar en cuenta ese objeto que sea lícito, esa finalidad del contrato, que esté penal, se encarga de hacer la demanda, de dar el trámite y seguimiento al asunto. Entonces, ahí es una prestación de servicios, son obligaciones de hacer.
Claro.
Por ejemplo, de un contador que también presta sus servicios para llevar la contabilidad, para formular los estados o llevar los libros contables. No necesariamente esa prestación de servicios o ese contrato es de naturaleza mercantil, aunque se reciba una remuneración.
Sí, exacto. Por eso tenía la duda, porque en un principio hablábamos de un tema de lucro, y bueno, pues sí, en teoría, dentro de temas de servicio o de prestación de servicios profesionales, pues hay un lucro, ¿no? Evidentemente. Pero ya, ahora me queda mucho más claro con lo que usted nos está comentando, jueza. ¿Y qué puntos considera usted que invalidan normalmente un contrato civil?
Bien, como lo mencioné anteriormente, la incapacidad legal de las partes invalida el contrato. Esto es, por ejemplo, nosotros advertimos que vienen por el otorgamiento y firma de escritura de un contrato de compraventa, y analizando el estudio integral de todas las pruebas que nos aportan, advertimos que en la celebró, a lo mejor esta persona todavía no tenía la mayoría de edad. Entonces ahí tiene un vicio, está invalidado ese contrato. ¿Por qué? Porque todavía no tenía la capacidad o la edad suficiente para que como ciudadano pudiera contraer derechos y obligaciones. Otro elemento para validar ese contrato civil es algún vicio del consentimiento. Como lo mencioné, ese consentimiento a lo mejor está arrancado con violencia, a lo mejor alguna amenaza, y por eso se vio obligado a celebrar un contrato, o algún error. La parte contratante o la persona pues tiene idea que está contratando, que el objeto pues es una cosa y resulta que es otra diferente. Ahí ya hay un error en nuestro consentimiento, o dolo, cuando ya hay mala fe o maquinaciones para inducir al error, a equivocarse. Entonces ahí también está invalidado. O cuando se trata de un objeto ilícito o que no puede ser materia de ese consenso, de ese acuerdo de voluntades. Es ahí donde ese contrato civil queda invalidado.
Muy bien. Ahora, sabemos que las personas en general somos un poco, yo siento que un poco perezosas para ese tipo de cosas, y que realizamos muchísimas transacciones sin estos contratos. Me gustaría mucho, por favor, que nos dijera cuál es la importancia de tener un contrato civil, como para empezar a hacer conciencia de por qué necesitamos hacer estos procedimientos.
Sí, es muy importante que quede constancia de ese acuerdo de voluntades, de plasmar en ese contrato, en ese documento, ese clausulado, es decir, ahí vamos a establecer, reitero, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo, cómo y dónde vamos a cumplir con esas obligaciones? ¿O cuáles son los derechos que yo voy a adquirir? Porque si bien es cierto, hemos de plasmar nuestro consentimiento expreso, es decir, por escrito o con sin equívocos o también verbalmente, pues también podemos expresar ese consentimiento de manera tácita. Esto es cuando yo realizo hechos o actos que presuman que yo ya contraje una obligación. Pero sí es importante que de preferencia se tenga de manera escrita, porque de otra manera ahí ya no cabe duda de cómo se obligó esa persona. Porque otra manera, si hay controversia, hay conflicto o hay duda en cómo se combinó, cómo se acordó ese contrato civil, al acudir a ti al órgano jurisdiccional, pues entonces tendrían que...
Me gustaría mucho que nos platicara dentro de su experiencia como juez, ¿cuáles son los principales casos por los que llega la gente hasta usted?
Bien, principalmente nosotros tenemos el cumplimiento de contrato, de compraventa, de prestación de servicios, esto es por honorarios profesionales, independientemente que la mayoría de nuestros asuntos también son de naturaleza mercantil. Pero es menester que yo mencione, retomando la idea de que para dar esa seguridad jurídica o esa certeza en las partes contratantes lo plasmen por escrito, es porque no puede quedar a capricho de las partes, ahora sí, su cumplimiento, ¿sí? Entonces, cada quien se va a obligar en la forma y términos que quiera, que acuerde. Entonces, para ello, como mencionaste, Yadira, de repente cada uno tiene su enfoque y cada uno interpreta, no obstante que está plasmado por escrito, cada uno interpreta esa forma en que se obligó esta cláusula, pues obviamente de la manera en que más le conviene. Entonces nosotros estamos obligados a, como lo establece el Código Civil, a interpretar ese contrato, a nosotros analizar cuál es la intención de las partes cuando celebraron ese acuerdo de voluntad. Entonces, primero nos dice la ley, bueno, tienes que apegarte a su literalidad, es decir, al significado de las palabras. Entonces nosotros ya vamos leyendo, celebro un contrato de compraventa en el que voy a transmitir la propiedad de un bien, un auto, una máquina, una casa, un departamento, y ahí nos queda claro. Sin embargo, podría ser que a lo mejor adolece de establecer en dónde te lo voy a entregar o cuándo te lo voy a entregar, o si era el inmueble con todo y el cajón de estacionamiento o no. Y entonces es la totalidad, de manera integral, ese contrato para nosotros desmenuzar y llegar a la verdadera intención de las partes. Porque efectivamente a lo mejor una piensa que tiene la razón porque lo interpreta de X manera, y también su contraria pues piensa que le asiste la razón porque ella piensa que debe ser de tomado en consideración de otra forma. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esas herramientas de interpretación de los contratos civiles para que no quepa duda, repito, de la intención de los contratantes.
Muy bien. ¿Y existe algún tipo de asesoría a la que nosotros podamos recurrir, de manera gratuita, tal vez, dentro del tribunal?
Sí, cuando acuden con nosotros, tomando en consideración que los ciudadanos no tienen esos conocimientos jurídicos y nosotros debemos de atender a ciertos principios, entre ellos velar por el principio de la equidad, es decir, si alguna de las partes sí viene asesorada por licenciado en Derecho y la otra no, pues allá hay un desequilibrio que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, para eso existe el departamento o la oficina o el área de la Defensoría Jurídica, donde pueden acudir los ciudadanos para ser asesorados, ahora sí por licenciados en derechos, expertos profesionales, de manera gratuita, para que puedan nombrarles o designarles un defensor de oficio y los acompañe a lo largo de su proceso. Que los acompañen también a comparecer a las audiencias para defender sus derechos.
Muy bien. Y, por ejemplo, para la realización del contrato, ¿también contamos con algún tipo de apoyo por parte del tribunal?
No. Por parte del tribunal, como asesores, propias son las obligaciones que van a contraer. Si se trata ya de relaciones jurídicas un poco más complejas, con diversidad de obligaciones o a lo mejor de objetos o con alguna cláusula especial penal más compleja, ahí sí yo recomendaría que se asesoraran por un experto, por un licenciado en derecho.
¿Me podría dar un ejemplo de cuál sería como esta parte sencilla a la que usted hace referencia?
Sí, por ejemplo, un contrato de arrendamiento donde se estipule el importe a pagar como renta, la fecha en que se va a pagar cada mes, por lo regular así es, en dónde se va a pagar. Siempre tener presentes, yo les digo a las partes cuando estamos en audiencia y tienen la intención de terminar la controversia celebrando un convenio, siempre les pido, vamos a dejar muy en claro esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, modo, cómo, de qué manera voy a cumplir con esa obligación o de qué manera me vas a cumplir con lo que tú te estás obligando. Entonces, ¿y cuándo? Porque a veces sí establecemos qué voy a comprar, el precio, cuánto voy a pagar, pero no ponemos cuándo, no ponemos una fecha. Entonces ahí ese contrato adolece y podría la parte que quiere obtener ventaja de ello, pues ponerse en una postura de que, bueno, pues en el contrato no se estableció, no se fijó un día en que yo te deba de pagar, pues no te voy a, por eso no te he pagado. O, por ejemplo, a veces dice, bueno, sí, el contrato adolece del lugar donde hay que cumplir la obligación. Tenemos contratos donde, pues no establece el domicilio donde yo tenga que entregarte la cosa, pues por eso no te la he entregado, por eso no he cumplido. Entonces, de manera para que quede completo ese contrato civil, yo siempre les reitero circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo, cómo y dónde voy a cumplir con esas obligaciones?
Qué bueno que nos menciona esto porque es algo muy sencillo para todos nosotros, para todo nuestro auditorio, poder recordar estas preguntas y revisar los contratos o cuando nosotros mismos realicemos un contrato o un convenio, decir, siempre tiene que contestar el cómo, cuándo y dónde, sobre todo para evitar controversias a futuro, ¿no?
Así es, porque esos pequeños detalles o adolecer de uno de ellos es cuando ya viene la controversia. Es cuando la otra parte dice, bueno, es que no me ha pagado, no me ha entregado, no ha recibido. Pues sí, pero no estableciste en qué domicilio, en dónde iba a ser, o no pusimos una fecha. Entonces, todavía no me encuentro obligado o todavía no he caído en incumplimiento, porque también es eso. Vienen las partes y nos argumentan, nos dicen, ¿sabes qué? En mi contrario, pues ya incumplió con su obligación. Y nosotros ya analizando el contrato decimos, no, pues todavía no. No. De repente dicen, es que ya incurrió en mora porque no me ha pagado. Pues sí, pero no dijiste en dónde te iba a pagar o cuándo te iba a pagar. Entonces todavía no se actualiza ese incumplimiento.
Sí, por supuesto. Y normalmente, ¿cuáles son las razones por las que la gente llega? Es decir, cuando se acercan con ustedes al tribunal, ¿es por incumplimiento de contrato, pero porque están mal hechos estos contratos?
Bueno, llegan por incumplimiento de contrato, pero vamos, independientemente si están por escrito o adolecen de alguno de los elementos que les acabo de mencionar, pues si hay ese acuerdo de voluntades donde nosotros advertimos que se obligaron a dar algo, a hacer algo, pues finalmente se tiene que cumplir. Entonces, enojados por ese incumplimiento de su contrario. Sin embargo, en la audiencia tenemos en el juicio oral una etapa que se llama de conciliación. Aquí nosotros les sugerimos también acudir a esos medios alternativos de solución de conflictos como es el Centro de Justicia Alternativa, donde pueden ser asesorados por mediadores profesionales que les ayuden a resolver esa controversia, ese conflicto. Nosotros, la ley también nos faculta para invitar a las partes a que resuelvan por ellos mismos esas diferencias, esos conflictos que los trae a estos juzgados, al tribunal. Y a veces nos hemos encontrado que sí tienen la intención de evitarse ese desgaste, porque yo les digo, vamos a arreglar aquí, vamos a comunicarnos, vamos a retomen ese momento en cuando ustedes celebraron ese contrato con esa intención, y trata uno de sensibilizarlos, y sobre todo les digo, evítense ese desgaste, pues de todo tipo, físico, porque tienen que estar acudiendo a las audiencias, ese desgaste emocional, porque es un estrés, es una preocupación que se tiene por el problema, y de tiempo, sobre todo en la actualidad, donde con esta contingencia sanitaria, pues los tiempos se han alargado. Y luego tomamos en consideración, bueno, termina el juicio con todas sus etapas, pero existe el amparo, que es otro recurso de impugnación. Entonces, todo ese tiempo que se va a llevar, y nosotros advertimos la mayoría de las veces, lo cual me da mucho gusto, esa intención de las partes de sí terminar ese conflicto, ellos mismos ya establecen, se ponen de acuerdo en cómo lo van a terminar, bueno, ahora sí me vas a entregar, ahora sí dime cómo, pues te hago una quita, una rebaja, mira, ya no te voy a ya no es mi intención reclamarte, intereses, moratorios, y entonces ya van solucionando este conflicto, porque le digo, las circunstancias que también están alrededor con todo esto, pues desgastan a la ciudadanía.
Claro. Jueza, ¿en qué momento es que la gente tiene que acudir a revisar esto?
Sí, definitivamente cuando se cierran las puertas, cuando ya no hay comunicación, cuando cada una de las partes piensa que tiene la razón y el otro no, sobre todo cuando ya se cierran los canales de comunicación. Y en ese momento, pues ya algunas veces realizan, nosotros le llamamos diligencias extrajudiciales. Esto es, bueno, antes de acudir con un juez, antes de ir al tribunal, pues yo intenté acercarme con mi contrario, pues yo le requerí varias veces, acudí a su domicilio para tratar de buscarlo, hablar con él. Entonces, definitivamente, cuando ya no hay esa comunicación o advertimos que no hay esa intención de cumplir, pues entonces necesariamente acuden a los órganos jurisdiccionales.
Claro, ¿y cuál es el proceso que tendrían que hacer? En este caso, yo, vamos a suponer, tengo un contrato y, bueno, que no me han cumplido, y quiero entrar en un proceso penal. ¿Cuál es el proceso que tengo que llevar?
Bien, civilmente realizan su demanda, la elaboran, repito, con la asesoría o el apoyo de un licenciado en derecho. Esa demanda, ese escrito de demanda, también hay que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Entre ellos, dice, bueno, dirigido al juez competente. Y ahí también nosotros tenemos que ver aspectos de competencia, lo que mencionaba yo al inicio de esta charla, si somos competentes por cuantía, por materia. Yo, por ejemplo, no voy a conocer ni de materia penal, ni materia laboral o materia administrativa. También tenemos que ver por cuantía, pues de los importes que me establece la ley de educadores, prevenimos, a ver, dime realmente qué quieres, cuál es tú, qué reclamas, que te cumpla o bien que se rescinda ese contrato. Entonces, esas prestaciones son las cuestiones que viene a reclamar. También, como requisito en esa demanda, es la narrativa de los hechos. Es decir, las partes van a narrar, van a redactar, de manera cronológica, de manera clara, precisa, cómo se llevó los antecedentes o cómo se llevó a cabo ese contrato. ¿Sí? Ah, bueno, en el año, en tal fecha, pues yo adquirí mi inmueble, después ya tenía yo la necesidad de venderlo, en X fecha celebré un contrato de compra-venta con fulanito, el siguiente hecho, ah, pues pactamos este precio, otro hecho, bueno, el objeto de la compra-venta y se establece la cosa, otro hecho, así ir narrando para que el juez tenga claridad de cuáles fueron esos acontecimientos, cuáles fueron esas obligaciones pactadas y sobre esa base, esos hechos, nosotros vamos a estudiar y darle valor a las pruebas que nos aporten.
Maestra, nos encontramos ya en la recta final de nuestro programa y me gustaría que nos diera algunas recomendaciones para todos nuestros radioescuchas.
Bien, primero, ¿qué ha cambiado o que cambiemos el concepto que tienen del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgadores? En verdad, nosotros como servidores públicos tenemos muy clara nuestra función de impartir justicia, porque está de por medio el patrimonio de las personas, ese patrimonio ha sido producto de su esfuerzo de trabajo o a lo largo de los años, y en aplicar el derecho, en aplicar la ley, sobre todo eso, esa confianza, ese concepto que deben de cambiar. Y en cuanto a los contratos civiles, vuelvo a insistir, que quede muy claro para las partes la forma en términos de ese contrato, es decir, sus cláusulas. ¿Qué me estás exigiendo? ¿Qué te voy a cumplir? ¿Qué me vas a entregar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuándo? ¿En qué fecha? ¿Qué día? Fijar una fecha cierta. ¿Y dónde? ¿Un domicilio? ¿O en el tuyo? ¿O en el mío? Bueno, sobre todo eso, para que a las partes les quede muy, muy clara su intención y los términos y la forma en que han de cumplir.
Muy bien. Maestra, de verdad, ha sido un placer poder platicar con usted. Maestra Claudia Díaz Cepeda, jueza decimoquinto civil de proceso oral. Definitivamente nos ha ayudado muchísimo a esclarecer todas las dudas que tenemos. Nos ha ayudado a ver de una forma distinta este tema de los contratos civiles, porque como bien comentaba en un principio, muchas veces nos da, y podría casi confirmarlo, que es un tema, bueno, de dos partes, es un tema de pereza y un tema de dinero, por las razones que las personas normalmente no realizan contratos para hacer estas transacciones civiles, y definitivamente es muy importante, porque de otra forma es pues casi imposible hacer justicia, ¿no?, cuando así se requiera.
Así es, sobre todo que tengan las partes esa seguridad, esa tranquilidad de que el acuerdo de voluntades, de que ese contrato que celebraron, pues finalmente se va a cumplir en sus términos.
Efectivamente, así que le agradecemos nuevamente al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez por permitirnos entrar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, poderlo conocer más a profundidad, encontrar y poder ver, palpar este lado humano de la justicia, y bueno, pues definitivamente para nosotros es un placer. Ha sido un gusto poder